Tal vez sea pertinente comenzar la entrevista aclarando cuál es su posición con respecto a las distintas posibilidades que se están manejando, justamente respecto a la legalización del autocultivo de marihuana. ¿Qué opinión tiene al respecto?
Bueno, sin duda que este es un tema extremadamente controversial, ¿verdad? La lectura directa de los proyectos de ley yo no la he hecho, es lo que conozco, lo que se maneja un poco a nivel de la prensa, ¿verdad? El tema es que desde qué lugar uno puede opinar sobre este tema. Digamos, si yo me pongo en mi rol de médico o psiquiatra, que no solamente estamos en Grupo Ecavia, sino con trabajo en el Hospital Vilar de Bo, que trabajamos en distintas mutualistas, nosotros nos ponemos en contacto, consultan con nosotros, generalmente las personas que a partir del contacto con, en este caso, la marihuana, han tenido dificultades, ¿verdad? Bien. O sea, esto no quiere decir que sea la totalidad de la población que consume, que fuma marihuana, que necesariamente tenga problemas. Pero desde donde yo trabajo, el universo que yo miro, ¿verdad?, es justamente a partir de los consumos problemáticos, que sin duda, en el caso del uso de cannabis, también los existen, no me cabe la menor duda.
¿Pero en qué porcentaje se da ese consumo problemático, en el caso de cannabis?
A ver, de donde nosotros trabajamos, o sea, hay usuarios que consultan, algunos de ellos exclusivamente por un uso problemático de cannabis, ¿tá?, exclusivo, y existen otra gran gama de población donde hay un policonsumo de sustancias. Dónde está cannabis, dónde está el alcohol, dónde está cocaína, etcétera, etcétera. ¿Va? De la población general, digamos, las cifras serán las que eventualmente manejen la Junta Nacional de Drogas, las distintas encuestas, ¿verdad? Lo que uno sí puede reconocer es que, bueno, uno tiene contacto con una parte de la población que usa marihuana, ¿tá?, en determinadas condiciones, y uno no encuentra o no ha encontrado consecuencias a partir de ese contacto. Pero también, y ahí sí, desde el lugar de trabajo de uno, por eso creo que tiene también un cierto sesgo, pero es el lugar donde uno está, sin duda nos llega una cantidad de gente que tiene, que sufre consecuencias directamente relacionadas con el uso de cannabis y que se vinculan también con determinadas características de personalidad, ciertas psicopatologías que tienen que ver con determinadas características sociales, familiares, grupo de amigos, de pertenencia, etcétera, edad, ¿verdad? Entonces también tenemos que reconocer que ciertos usos que podríamos llamar no problemáticos que podemos encontrar en una población adulta, ese mismo uso encontrado en chiquilines, 14, 15 años, sin duda que es un consumo problemático, exclusivamente hablando de la edad del usuario del Bien. Cual estamos en contacto.
Bien. Usher, en general se menciona la marihuana como una droga blanda. ¿Se utiliza este término en la jerga médica?
A ver, sí, hay gente que lo utiliza, digamos, pero también uno ha estado en contacto con personas que han sufrido cuadros psiquiátricos muy, muy graves en relación exclusivamente con el uso de cannabis. O sea, para esas personas yo de ninguna manera puedo manejarme con el criterio de que se han descompensado por el uso de una droga blanda. Para ellos no fue blanda en absoluto.
¿Y qué tipo de descompensaciones sufren?
Bueno, a ver, nosotros podemos definir que uno puede encontrar efectos que van desde los efectos, las acciones agudas entre los cuadros de una eventual intoxicación, ¿verdad?, donde puede haber trastornos de ansiedad importantes, crisis de pánico, puede haber también elementos que afectan a nivel del pensamiento, de tipo de ideas persecutorias, ¿verdad? Después tenemos otros elementos que tienen que ver con el uso crónico de la marihuana, que con la descripción de lo que se llama el síndrome amotivacional, donde nos encontramos con personas que muestran un profundo nivel de desinterés, de apatía, están como aletargados, no logran comprometerse, digamos, en forma intensa con nada de lo que los rodea. También, y esto es motivo de consulta, nos encontramos con chicos, adolescentes o universitarios que empiezan a mostrar algún tipo de problema a nivel de la escolaridad. Empiezan a perder exámenes, a faltar, ¿verdad? Entonces uno encuentra que, bueno, que hay un consumo de marihuana que puede estar relacionado con alguno de estos problemas, ya que la marihuana afecta la capacidad de atención, de concentración, de memoria. Una de las cosas que uno les hace un hincapié con muchísima frecuencia es que, bueno, que previo al ingreso a una clase, al liceo, a facultad, uh-huh, donde sea, no consuman, porque realmente no tienen queda muy mermada su capacidad de entender y de retener, claro, los conceptos que les vierten.
La frase esa de la marihuana produce amnesia y otra cosa que no me acuerdo.
Sí.
Usher, hablaba de, digamos, efectos que pueden derivar en la falta de motivación, sí, o baja en el rendimiento, sí, estudiantil. Sí. Pero, ¿en base a qué tipo de consumo? ¿Un consumo de dos porros diarios, un porro por semana? ¿Hay estadísticas al respecto de eso?
A ver, acá hay elementos que tú tenés que entender. Por un lado, que tienen que ver con la propia sustancia, ¿está? Cannabis, ¿no? Pues si tú me hablas de un porro por semana o un porro
por día.
Ahora, yo tendría que preguntarte, ¿de qué porro estamos hablando? ¿De qué cannabis estamos hablando? Que eso es uno de los temas que uno ha estado esperando poder escuchar un poco también en este debate, en esta discusión a nivel de pública, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tú me digas, bueno, tú te fumaste un porro de cannabis que tiene una concentración de un 4 o un 5% del principal principio activo,
el THC.
El THC, y otra cosa que te fumes un mismo porro, el mismo tamaño, el mismo peso, ¿tá? Pero que es una planta tratada genéticamente que tiene una concentración de un 20% de THC. No es el mismo porro.
Claro.
O es lo mismo que te dijera, te tomaste una copa de whisky, que tiene un 43% de alcohol, y de repente te tomaste la misma cantidad de vodka, que tiene un 70 o un 80% de concentración. El volumen fue el mismo, la cantidad de tóxico es distinta. En el caso de la marihuana, lo mismo. Las plantas de las cuales se está hablando, ¿no? Se facilitaría 8 plantas, ¿verdad? ¿De qué tipo de plantas? ¿De qué tipo de variedades? ¿De las de 4? ¿De las de 20? Eso no sé cómo va a estar regulado, ¿verdad? El tipo, el manejo, las semillas, una cantidad de cosas que creo que hay que tomar en cuenta también.
Uh-huh. Según el doctor Guillermo Castro Quintela,
sí.
¿Sí? Responsable del Departamento de Psiquiatría del Hospital Británico,
sí, se lo conozco.
Está demostrado que es probable que la marihuana pueda desarrollar esquizofrenia en pacientes predispuestos.
Ahí está.
¿En qué caso esto puede darse?
A ver, acá este es un tema que es controversial. Una cosa es cuando se dice la marihuana genera esquizofrenia, ¿ah? Que eso está muy discutido, pero otra cosa es que se encuentre que el uso de marihuana sea un factor desencadenante en personas que tienen una predisposición familiar genética de que se manifieste los síntomas de una esquizofrenia. No sé si se entendió la diferencia. Una cosa es decir que la marihuana por sí sola produzca una enfermedad,
sí,
y otra cosa es decir que el uso de la marihuana haga dispare una latente enfermedad que tenía la persona, que de repente, ajá, en otras circunstancias quizá no se hubiera manifestado de la misma manera, con la misma intensidad o en el mismo momento.
Eso sería el paciente predispuesto, ¿no? De alguna manera.
Un paciente, claro, un paciente predispuesto.
¿Lo podría desencadenar el alcohol, esa misma esquizofrenia? ¿La podría desencadenar el alcohol, por ejemplo?
O sea, si tú me planteas
te cambio la marihuana y te pongo el alcohol en la frase.
Sí.
Está demostrado que es probable que el alcohol pueda desarrollar esquizofrenia en paciente predispuesto.
Yo no lo tengo, no he leído los artículos planteados de esa manera. Sí lo he leído con respecto a la marihuana. Uh-huh. Con el alcohol, la cantidad de patología que puede generar es de los capítulos más grandes que hay a nivel de la medicina, de la psiquiatría, de cardiología.
Perfecto.
O sea que, sin duda, es una sustancia que está permitida.
Si es por juntar generar... prontuarios, digamos, si es por comparar prontuarios, el del alcohol es grande también, ¿no?
Sin duda, pero no tengas la menor duda. El tema que tiene ahí también características individuales, características que tienen que ver con la propia sustancia que estás hablando, el tiempo que demora en generar instalación de dependencia o no, socialmente como es limitada o aprobada, hay una multiplicidad de factores.
Usher, le tiro dos porque estamos con poco tiempo. Dale. Y a ver si puede responder con la mayor brevedad posible. Una de las afirmaciones de Guillermo Castro Quintela es que entre el 70 y el 80% de los fumadores de marihuana van a desarrollar depresión mayor en un periodo menor a 5 años. ¿Es correcto esto o no?
No te lo puedo ratificar ese porcentaje. Yo lo que te puedo decir es que en una cantidad de pacientes que he tratado, usuarios crónicos de marihuana, realmente la presencia de ese síndrome que te decía hace un ratito, amotivacional, cuesta muchísimo poder diferenciarlo si se trata de un trastorno depresivo crónico.
Bien.
Es muy difícil. Justamente, cuando tenemos que hacer esfuerzo en clarificar el diagnóstico, lo que se trata de hacer con el paciente es lograr un tiempo mínimo de abstinencia, el consumo, ¿verdad?, para poder aclarar qué es la patología de base.
Bien, y la otra es la marihuana. ¿Es la puerta de entrada para otras drogas más pesadas?
No necesariamente. Hemos visto usuarios exclusivamente de marihuana. No, eso de la teoría de que necesariamente va a ser una escala en el consumo de drogas más pesadas, bueno, lo podrían hablar del alcohol en todo caso, que claro. En general el contacto es más precoz incluso que el uso de la marihuana, pero conocemos sin duda cantidad de usuarios de marihuana que no consumen otras cosas o que no se enganchan con otras sustancias.
Usher, tengo acá también algo que escribió en su blog Gerardo Amarilla, legislador nacional, que cita al doctor Pablo Fields. ¿Cómo es?
Pablo Fields.
Ah, bueno, lo cita mal porque pone mal el apellido, entonces.
Bueno,
profesor agregado de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Nos informaba que vulnerabilidad biológica para la marihuana es del 40%, es decir, que tenemos un 40% de chance de tornarnos dependientes de esa sustancia si la fumamos más o menos frecuentemente.
La pregunta cuál es, si es un 40%, la cifra no te la sé dar, honestamente, pero que sí.
4 de cada 10 se vuelven dependientes.
Sería como un poco leído también trabajos que hablan de una menor tasa de generar dependencia. Lo que no se discute es que también a través del uso de marihuana se generan cuadros de dependencia, tanto física como psicológica.
Bien, o sea que
está discutido, o sea que tú me digas, hay otras sustancias que la generan con mayor frecuencia y la instalan más rápidamente, te diría que sí.
Y ante la frase la marihuana es adictiva, ¿qué respondes?
Que sí. La respuesta alternativa, ¿cuál sería? ¿La marihuana no genera adicción? ¿Quién puede sostener eso? Que no genera adicción. Todo depende, como te decía, una cantidad de factores.
Claro.
Pero así, con la rotundidad como tú lo planteas, sí, genera adicción, claro.